Le damos la palabra a Raúl para que haga el comentario.
Gracias a todas y todos por estar acá. Primero, algunas anotaciones generales. Como todos entendemos, esto es un tema que linda con la ciencia ficción. De pronto tomamos la prensa, así sea la prensa económica, y las estimaciones sobre la importancia del narcotráfico pueden ir desde el ninguneo, es decir, que es un problema marginal, un problema que está controlado, hasta pensar que es la principal fuente de ingresos en el capitalismo contemporáneo. En ese marco un tanto pantanoso es que el OLAG se ha dedicado en los últimos ya años a explorar el tema de manera muy, digamos que hemos hecho diferentes tentativas sin tener todavía algo muy sistemático, y lo que acá presentamos en la charla pues es parte de ese trabajo que intenta dar cuenta de cómo enlazamos lo que llamamos la economía criminal con la economía política del capitalismo decadente, que es como yo titulé estas breves notas que les voy a presentar. Entonces, el primer esfuerzo es pensar esta idea del capitalismo criminal o de la economía criminal, de las economías paralelas, como un tema que puede ser explicado, es decir, a pesar de la volatilidad, las actividades de su volatilidad, las actividades criminales tienen regularidades, no son pura contingencia. Eso es algo que se ha estado estudiando mucho en México ahora con el auge de los cárteles, y que en efecto se han hecho en las investigaciones, sobre todo periodísticas, pero no solo, un inventario, un repertorio de las regularidades del crimen organizado, como se le llama, o yo prefiero hablar de las actividades criminales. En ese sentido, lo que acá propongo es pensar que las tendencias, para recuperar el lenguaje de la economía política, las tendencias de las actividades criminales, de las economías paralelas, están articuladas por los valores de uso que se trafican. Igual que podemos hablar de un comercio informático, de un comercio de minerales, un comercio de productos agrícolas, también podríamos hablar de los diferentes segmentos, los diferentes valores de uso que los tráficos ilegales o las actividades criminales toman como materia prima. Y acá podríamos decir también que de los estupefacientes a la protección, cada tipo de crimen organizado tiene una materia prima que determina su lógica de funcionamiento. Allí hay un tema grande por explorar. Creo que es algo que sobre todo la economía convencional se niega a explorar. Simplemente se desaloja el tema diciendo, bueno, esto no es legal, esto las leyes de nuestras instituciones no lo contemplan y por lo tanto no es tema para el análisis económico, ¿no? Sin embargo, haciendo caso de esto que ya se ha mencionado en las dos presentaciones, es decir, el crimen está integrado en el DNA, digamos, del capitalismo, tendríamos entonces también que hacer ese esfuerzo de interpretar desde la economía política estas actividades criminales. Bueno, ¿cómo...? Ahora, con lo que sigo es una segunda idea, es ¿podemos establecer una economía política de estas actividades criminales? Yo propongo acá dos claves. Me van a perdonar que haga un poquito de lectura de un par de materiales que traje, pero me parece que a veces las cosas están ya muy bien dichas y no tiene caso buscarle más. La primera idea de la que partimos en este trabajo es que en términos históricos, muchas veces el relato dominante nos habla de un capitalismo bárbaro que nace chorreando sangre y lodo, como dice Marx, un capitalismo que hace los cercamientos, que despoja a las personas, que explota a los hombres y a la naturaleza, pero que, y este es el relato, digamos, sobre todo en clave liberal, se civiliza gracias justamente al florecimiento de estas instituciones capitalistas que conocemos también, los mercados, unas de ellas, los mercados regulados, pues, ¿no?, del modo en que lo hace el capitalismo, no cualquier mercado, el Estado como otro actor fundamental, el Estado-Nación, las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros queremos entonces ir hacia otra versión de este, digamos, hacer otro relato, donde, como decía al inicio de la presentación, de este breve comentario, Lo que queremos plantear es que el recurso al crimen, a lo ilegal, es un proceso y una práctica permanente del desarrollo capitalista. Pues en el capitalismo, no solo durante lo que llamamos la acumulación originaria vamos a reconocer las prácticas criminales o las actividades criminales, sino es una permanencia. Y acá, preparando la exposición, me traje dos ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con el trabajo que hizo el maestro José Luis Seseña sobre el capitalismo estadounidense. En el inicio de este libro, de este magnífico libro que ustedes pueden por ahí conseguir en las librerías, su obra más conocida, El capitalismo monopolista, él hace una caracterización, una presentación de las formas y las prácticas monopolistas, y pone en paralelo cómo los grandes monopolios de la época, digamos los grandes monopolios que se consolidan a finales del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, tienen una doble cara, digamos, ¿no? Por un lado hay innovaciones organizativas, él nos va a hablar del trust, nos va a hablar del cártel, nos va a hablar de los conglomerados como nuevas formas de organización a través de las cuales los grandes monopolios logran apropiarse de enormes riquezas, y por otro lado nos dice esto, que son innovaciones, digamos, de la forma en que se organiza la economía, están complementadas por lo que él llama prácticas monopólicas, y en ellas nos habla del gangsterismo. Fíjense ustedes acá qué gran herejía se permitió el maestro Seña salir de los mercados puros y que funcionan automáticamente para hablarnos de algo como el gangsterismo, la guerra de precios, diversas formas de acuerdos de fijación y administración de los precios y el control de las patentes. Y acá un tema que me interesa trabajar es desacralizar estas figuras, sobre todo porque ahora todos andamos con la tripa atravesada con este señor Trump, desacralizar esta idea de la gran riqueza. Fíjense ustedes que dentro del credo liberal nos han puesto, y esto funciona mucho en la lista de Forbes, como los más exitosos hombres de negocios, nos han puesto a los hombres más exitosos en el campo de los negocios como el paradigma a seguir. O sea, nosotros necesitamos imitar esos hombres, es posible triunfar en nuestra sociedad, lo que necesitamos es liberar nuestra capacidad empresarial, y bueno, ahí el mito de Rockefeller, que empieza vendiendo corbatas, y después se hace uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico del mundo, pues es un ejemplo muy, muy conocido. Y acá el maestro Seseña nos va a dar una lectura muy simpática de lo que son las grandes fortunas, las fortunas históricas, incluso antes de Rockefeller. Solo voy a leer una de ellas, que seguramente alguno de ustedes ha oído hablar. Por ejemplo, ¿cuál quieren que tomemos? El señor Astor. Fíjense que hay un multimillonario, John Jacob Astor, uno de los primeros multimillonarios de Estados Unidos, acumuló su vasta fortuna mediante el empleo de métodos gangsteriles. Él nace en Alemania, emigra a Estados Unidos a los 20 años, con solo 5 libras esterlinas en el bolsillo. Luego se hace comerciante y a través del negocio de pieles empieza a hacer un negocio de mucha lucratividad. No sé si alguien conoce la historia, pero entre otros hay un edificio Astor muy famoso justamente en New York, donde que queda ahí como símbolo de la fortuna de este señor del siglo que vivió en el siglo XVIII. En un tiempo relativamente corto, Astor logró constituirse en el verdadero monopolista de la compra-venta de pieles en el noreste de Estados Unidos y en parte de Canadá, fundando la American Fur Company. A través de esa empresa, Astor controló el comercio de pieles de las tribus indígenas de la región, utilizando para ello desde precios inequitativos, el fraude, la venta forzada de licores y el soborno de autoridades, hasta el despojo y el crimen. Bueno, después se va hacia el negocio inmobiliario, terrenos, él acapara terrenos y construcciones en New York, y también entra al negocio bancario y especulativo. Es una genealogía bien interesante la que hace el maestro Seseña acá, pero yo me voy a detener ahí porque encontré un paralelo muy interesante con la biografía de la familia Trump. Fíjense ustedes que en una columna que publicó en el Universal, el periodista Ricardo Rocha nos cuenta que el abuelo de Trump nació en Alemania y a los 16 años huyó del servicio militar y llegó también casualmente a New York. Sin una palabra en inglés, pero dispuesto a todo, incluso a cambiarse el nombre a Frederick Trump, y luego a Trump para asimilarlo al inglés. Este señor hace fortuna en la fiebre del oro, también compró, aquí entramos en la historia ya burlándonos de Trump un poquito, compró un restaurante, su abuelo, el abuelo de Donald Trump, compró un restaurante que bautizó como el Poodle Dog, donde ofrecía alcohol, comida y prostitutas al mejor postor. Ya con cierta fortuna regresaría a New York para dedicarse al negocio inmobiliario. Viene después el papel del papá de Trump, de nombre Fred, quien es quien empieza con el imperio inmobiliario de esta familia. Dice, Fred se dedica obsesivamente a la compra, venta y renta de viviendas y edificios en las populares zonas de Brooklyn y Queens. Se vincula al Ku Klux Klan y participa, entre otras hazañas, en una pelea que enfrenta a 1,000 racistas contra 100 policías, siendo uno de los arrestados. Y bueno, el papá acaba en el alcoholismo y Donald Trump se incorpora al negocio inmobiliario. Él, como cobrador de rentas, dice, Rocha no estuvo exento de escándalos, como cuando en 1971 su empresa enfrentó una demanda por negar el alquiler de departamentos a negros e hispanos. Después de ese hecho, seguiría una compra compulsiva de edificios en litigio que con 1,000 artimañas y sobornos multiplicaban su valor por 10 veces o más. Y bueno, hay una serie de tropelías que también se va a comprar casinos a Atlantic City, esta familia que hoy es uno de los imperios inmobiliarios importantes en Estados Unidos. Pensar entonces que estas fortunas no son, en efecto, el ejemplo del triunfo capitalista, sino el resultado de prácticas criminales, digamos, exitosas. Y el otro ejemplo que traigo acá a la cuenta, yo no sé si haya muchos que lo conozcamos, lo descubrimos ahora como parte de nuestros cursos en el posgrado. Hay un sociólogo muy conocido, Charles Tilly, que hizo un texto que se llama Guerra y construcción del Estado como crimen organizado, algo que no sé si todo el mundo conoce, pero a mí me llamó mucho la atención que una persona que goza del reconocimiento de Tilly, profesor en las mejores universidades de Estados Unidos y en muchas partes del mundo, se avienta este razonamiento. En un texto que lo dice todo desde su título, Guerra y construcción del Estado como crimen organizado, podemos leer: si el negocio de la protección representa el crimen organizado en su versión más sofisticada, entonces la guerra y la construcción del Estado, paradigma del negocio legítimo de la producción, se convierten en su representación más importante. El razonamiento expuesto a continuación, continúa Tilly, enfatiza la interdependencia entre la guerra y la construcción del Estado, y la analogía entre estos dos procesos, y lo que, aunque con menos éxito y menor importancia, se denomina crimen organizado. Como afirmaré más adelante, termino con la cita de Tilly, la guerra crea estados. Asimismo, la delincuencia, la piratería, la rivalidad criminal, el mantenimiento del orden público y la guerra pertenecen todos a esa misma realidad. Ahí, entonces, también una anotación. Para cerrar este punto, pensar las instituciones liberales, que desde la democracia hasta el Estado, tienen, digo yo, como uno de sus principales propósitos, legitimar y hacernos olvidar los crímenes pasados y presentes. Tal es la importancia del derecho y de la ley. Y justamente la segunda parte de la exposición, para ir avanzando en ella, tiene que ver con esto que ya señalaron mis compañeras hace un momento, cómo situamos esta frontera entre lo legal y lo ilegal. Digamos que el pensamiento convencional, y particularmente en el derecho, en el tema jurídico, establece claramente, digamos, si tú estás traficando con una mercancía, no hablemos de una droga, hablemos de cualquier mercancía que no está autorizada por las leyes, estás dentro de la economía criminal, estás cometiendo un crimen, estás violando la ley. Y lo que acá hemos estado trabajando, como también ya se señaló, es cómo esas fronteras tan claras para la ley están cada vez más borrosas en el caso de México. Ya resulta difícil saber qué es legal y qué es ilegal en México cuando el propio presidente está metido en 1,000 escándalos de corrupción, no solo recibiendo favores personales, sino también en una situación de tolerar la ilegalidad y el robo en todo el país. Acá ya se habló del rey del cobre, y no debemos olvidar, también como una anotación aportando a lo que se exponía, el caso de Slim es muy similar al de la REA. La fortuna de Slim no la entenderíamos sin el apoyo del gobierno de Salinas de Gortari. Esta es una historia que ya forma parte del sentido común, apenas si es necesario recordarla, pero es importante para pensar justamente cómo no hay una ley que sea realmente de interés general, como pretenden serlo, sino que son siempre dados cargados en favor de los más poderosos. Lo que nosotros proponemos entonces, en lugar de esta oposición total entre lo legal y lo ilegal, es entender la ley como una frontera móvil cuya estabilidad ha cambiado. Y aquí tengo tres proposiciones para ir yendo hacia la última parte de la presentación. La primera es que la economía legal señala el segmento dominante de la actividad económica desde el punto de vista de su peso económico. Esto es algo que he discutido mucho con mis jóvenes colegas del OLAG, quienes, fascinados por el ascenso de la economía criminal, tienden a proponernos que la economía ilegal es lo más importante en el país. Y acá el tema de las medidas es importante. O sea, voy a acabar sobre ese tema con un par de cifras por ahí, pero la idea es esa, pues, ¿no? Digamos que la economía legal señala el segmento dominante de la actividad económica, y esto por su tamaño, por su peso económico. Segunda proposición, la estabilidad de lo legal guarda relación directamente proporcional con el dinamismo económico. Es un desarrollo de lo anterior. A mayor dinamismo, mayor estabilidad de lo legal. A partir de esta proposición, podemos contrastar la situación de la gran expansión capitalista tras la Segunda Guerra Mundial y el capitalismo decadente contemporáneo. Acá lo que tratamos de hacer es establecer una diferencia histórica entre el gran auge que siguió a la Segunda Guerra Mundial, donde en efecto la economía legal, si ustedes revisan los relatos de la época, pues era más bien la expansión de las grandes transnacionales, fundamentalmente la idea de un desarrollo capitalista que iba a homogeneizar a las economías del planeta, y finalmente un desarrollo en términos sociales de lo que conocemos como clases medias, con acceso a los bienes modernos del capitalismo de la época. En cambio, el capitalismo decadente, el capitalismo que nos está tocando vivir, es un capitalismo donde es lo ilegal lo que tiene mayor dinamismo, y por lo tanto la frontera de lo legal se está desplazando, que es lo que trabajo en la última idea. Lo ilegal es paulatinamente aceptado en proporción a su peso económico. Sé que es un silogismo muy sencillo, pero a mí me hizo sentido cuando lo escribí. La legalización del alcohol y la marihuana han seguido esa trayectoria. Pensemos que en Estados Unidos, particularmente, el alcohol vivió un largo proceso de prohibición y era una actividad sumamente dinámica, incluso para los canadienses. Para ustedes, mucho de la mafia de Chicago tenía que ver con esa relación con los productores de alcohol, incluso muchos artesanales al otro lado de la frontera, y cómo poco a poco, conforme fue ganando peso económico, el alcohol acaba siendo legalizado. La marihuana está ya llevando ese mismo trayecto, esa misma trayectoria, y estamos viendo cómo no solo hay ya grandes superficies cultivadas, sino incluso variedades, por ejemplo, marihuana orgánica, marihuana de invernadero, y empieza a ver ya hasta películas. No sé si alguien ha visto una ficción que hizo, muy interesante por lo maniquea y lo curioso del tema, de especies de hipsters estadounidenses que cultivan marihuana, digamos los buena onda en la película, y los tremendos salvajes de los cárteles mexicanos encabezados por Salma Hayek. Por lo demás, es una película que se llama Salvajes, o Savage, de Oliver Stone. Vale la pena mirar esa ficción, quizá no como obra de arte cinematográfica, sino como se está construyendo este relato en torno a la legalización de la marihuana. Bueno, acá hay un tema siguiente. Aparte del peso económico, lo que permite que esta frontera de lo legal se desplace es, como ya se señalaba también acá, el enraizamiento social. La aceptación de comunidades crea posibilidades de legitimidad que tienden a la legalización. Mientras más las comunidades están metidas en el tráfico ilegal o en lo que llamamos actividades criminales, más se va desplazando esa frontera, porque hay una aceptación, digamos, legal o social. Bien, ya para terminar con los últimos minutos que me quedan, tengo por acá algo que Sandy citó y que yo tomo otro cariz. Esto con la idea de medir un poquito de lo que estamos hablando y las tres proposiciones de las que les hablé. Hay un documento del CESOP, algo que circuló recientemente en la red, que se llama Estructuras Financieras del Crimen Organizado, y acá toman un indicador que se llama los flujos financieros ilícitos, que comprende los movimientos transnacionales ilegales de fondos derivados de actividades como el narcotráfico, venta ilegal de armas, contrabando, evasión fiscal y facturación fraudulenta por parte de las grandes empresas, así como el soborno o robo de presupuesto público por parte de funcionarios. ¿Cómo le hicieron para construir un indicador así? Hay que analizarlo con pinzas, pero tiene una aspiración muy ilustrativa de lo que estamos hablando. Este es un retrato, un intento de retratar la actividad criminal en general en nuestro país. Y de acuerdo con los datos de Global Financial Integrity, que es quien hace este estudio, el flujo saliente de capital ilícito en México se ha elevado en forma significativa, pasando de alrededor de $1,000 millones en 1970 a 68,500 millones de dólares en 2010. Es un crecimiento aceleradísimo, pues, ¿no? Alcanzando su máximo en 2007 con 91,000 millones de dólares. Datos recuperados de, como dije ya, Global Financial Integrity. Y esta fuente también estima entre 4 y 6% del PIB el peso de estos flujos financieros ilícitos. Y yo quisiera cerrar el comentario con una tablita que hice por acá comparando dos magnitudes. Estos flujos financieros ilícitos de los que les hablé hace un momento los cifran en 1,000 billones de pesos. Sí, bueno, 1,000 un poquito más, pero para clase cerrada. Las ventas de Pemex para el mismo año o años muy cercanos son de 1.1 billones de pesos. Y las ventas de las cinco primeras empresas de expansión son de 3.1 billones de pesos. Es decir, todos los flujos ilícitos con esta enorme definición no alcanzan ni siquiera las ventas de Pemex. Y si sumamos las cinco más grandes, las cinco empresas más grandes, sus ventas son tres veces superiores a los flujos ilícitos en el país. Solamente para entenderlo al revés, los flujos financieros ilícitos representan 87% de las ventas de Pemex y 32% de las ventas de las cinco primeras empresas de expansión, aunque los años no son los mismos, porque la fuente se queda en 2013, la fuente de los flujos financieros ilícitos. Digamos que no hay una variación tan grande en estas magnitudes también tan grandes. Hay que pensar entonces en este esfuerzo, concluyo, de caracterizar el crimen organizado o las actividades criminales, que es propiamente el tema que yo traté en este comentario, a partir de lo que ya sabemos sobre la economía y también a partir de estas relaciones que es entre lo legal y lo ilegal, que cada vez son más estrechas. Acá el tema del lavado de dinero, en efecto, más allá de cómo lo cifremos y sus efectos reales, es evidente que para muchas regiones del país es prácticamente la única fuente de riqueza. Si no hubiera este flujo de recursos, pues simple y sencillamente esas regiones serían espacios devastados. Y por el otro lado también, en este tema, y cierro con ese comentario, en este tema del lavado de dinero, hay una situación crucial, porque es ahí, en el lavado de dinero, desde mi punto de vista, donde las grandes fortunas de ambas economías, la economía que llamamos criminal y la economía legal, están dándose la mano. Ya le puso Sandy, el caso del banco HSBC fue realmente un paradigma en cuanto a todo lo que tiene que ver también con la relación con el Estado. El HSBC se le acusaba de recibir cuentas en billetes de baja denominación, pero era una fortuna, era muchísimo, muchísimo dinero. Y ellos, cuando las autoridades les preguntaban cómo pueden recibir eso, que es obvio que viene de las actividades criminales, decían, pues nosotros no hacemos distingos, no averiguamos de dónde vienen los fondos, no es nuestra tarea, pues, ¿no? En fin, y los estados al final se la perdonaron, en realidad un gobierno o un estado con la función, si esto fuera posible, de regular la competencia, simple y sencillamente debió haber cerrado ese banco, porque es uno de los nodos en los cuales la economía criminal, como se le llama, está enraizando y está, digamos, ahí difuminándose en el tejido social, en el tejido productivo. Bueno, hasta ahí. Gracias.